Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo ya mandó al Parlamento este proyecto de ley para reformar la caja militar. Esta caja militar que, bueno, que necesita, está necesitando ser saneada por unos 400 millones de dólares. Porque, bueno, da pérdidas, por así decirlo, no se sostiene por sí misma. Y bueno, lo que se prevé con esta reforma en principio es que los militares deban jubilarse con al menos 60 años y un mínimo de 30 de servicio, cuando en la actualidad pueden retirarse con 20 años de actividad y 38 años de edad. Estamos para hablar de estos temas con Alejandro Sánchez, que es diputado del MPP del Frente Amplio. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días. Es un gusto estar en contacto con ustedes esta mañana.
Igualmente. Alejandro, contanos, ¿qué otros aspectos tiene, decíamos, esta parte de los 20 años de actividad y 38 de edad? ¿Qué otra parte importante tiene este proyecto del Ejecutivo?
Sí, a ver, nosotros estamos generando un proceso de transformación, de reestructura, de lo que se llama, lo que hemos dado a llamar la caja militar, porque en realidad estrictamente no es una caja, ¿no? Es el Servicio de Pensiones y Jubilaciones del Ejército, que de hecho es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa. Entonces, de alguna manera, el Uruguay viene avanzando hace mucho tiempo en la reforma de su sistema previsional, ¿no? Algunas con mejor éxito, otras con resultados quizá más jodidos para la gente, ¿no? Digamos, esto comenzó, la reforma del sistema previsional uruguayo, sí, comenzó en el 95 con la reforma del BPS y la creación del sistema mixto con la
SAFAP. Sí, con la SAFAP, claro, sí.
Exactamente, que ahí ahora tenemos el reclamo de los 50 horas y tenemos toda una discusión muy grande.
Por eso también, luego, a veces buenas y a veces no tanto, ¿no?
No, por eso digo.
No, bueno mencionarlo, sí.
Han habido de diferentes signos, digamos, ¿no? Pero sí, lo cierto es que el Uruguay ha ido reformando su sistema previsional. Reformó esta situación que decíamos recién del BPS, que perjudicó muchísimo a los trabajadores. Luego se reformó la caja notarial, la caja profesional, la caja bancaria, la caja policial, y lo que venía quedando es esto que hemos dado en llamar la caja militar, que como le explicaba recién, no es estrictamente una caja, pero bueno, se le llama caja militar en general.
¿Desde qué año no se toca, digamos, legislativamente esta caja?
Bueno, no, hace muchísimos años. En realidad hubieron modificaciones muy parciales en la década del 90, principalmente en el 92, donde se estuvo haciendo algunas modificaciones con respecto a los aportes y los servicios que brindaba, ¿no? Uh-huh. Pero nunca tuvo una reforma estructural,
claro.
Y estoy hablando de la reforma estructural de la caja casi del 74, ¿no? Porque
exacto,
estamos arrastrando una modificación importante que se hizo en plena dictadura, que tiene que ver con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que ahí lo que establece son sus ascensos.
Se votó de manera muy apresurada en el 74, de algún modo.
Sí, imagínate, en plena dictadura, sí, sin libertades y sin democracia, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, el relato que yo venía generando es, el Uruguay está reformando y ha reformado su sistema previsional porque tiene un problema serio del punto de vista, digamos, demográfico. El Uruguay es un país envejecido, y por tanto la relación, que es muy importante para discutir de temas previsionales, activo-pasivo, es una relación que cada vez está más en favor de los pasivos que de los activos, ¿verdad? Que lo cual genera que nuestros sistemas previsionales se desfinancien, o sea, no logran pagar las jubilaciones con los aportes de los activos actuales. Esto le ha pasado a todas las cajas, incluido el BPS, que recordemos que 5 puntos de IVA, del impuesto IVA, van directamente al BPS para poder servir las jubilaciones y pensiones que paga hoy el BPS, ¿no? Porque con lo que recauda de los activos no logra cubrir eso.
Claro.
Lo mismo le pasa a la caja militar, ¿verdad? Donde de lo que recauda la caja militar solo puede pagar el 15% de los servicios que brinda, ¿verdad? O sea, el 85% restante
tiene que
poner rentas generales.
Claro.
Es decir, toda la sociedad, para poder servir esas jubilaciones y pensiones, que asisten a aproximadamente unos 53.000 personas, un poquito más, 53 y algo. Donde de esas 53.000 personas, solo el 9% significan las jubilaciones y pensiones de los oficiales, o sea, las más grandes y más beneficiosas. El resto, el 91% restante, responde a la tropa, digamos, ¿no? A la clase, no a los oficiales, ¿no? Uh-huh. Al resto, que son los que tienen jubilaciones más bajas y que además tienen salarios más bajos cuando están de servicio, ¿no? Hoy un soldado gana en el torno de los 12, 15 mil pesos.
Claro.
¿Verdad? Entonces, la caja es necesario reformarla, porque venimos reformando todas las cajas, primero, para darle sustentabilidad a largo plazo, pero segundo, porque esta caja tiene un déficit importante, que son esos 85%, que hoy ya asciende a 440 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que darle sustentabilidad en el largo plazo.
Eso es por año,
por
¿no?
Eso es, sí, eso es por año.
Por año, 440 millones de dólares por año.
Entonces, la forma que uno tiene de darle sustentabilidad, primero es en los aportes que realizan los activos, ¿no? Y esto tiene que ver con la cantidad de años de servicio, es decir, cuánto yo voy a aportar a mi jubilación, tiene que ver con cuántos años de trabajo tengo. Por tanto, se aumentan los años de servicio, tanto para el retiro voluntario como para el retiro obligatorio en las Fuerzas Armadas, se incrementan esos años, que tú recién lo reseñabas.
Son 10 años más.
10 años más, sí, exactamente.
Exactamente. De 20 a
10 años más de servicio en cualquiera de las dos categorías, por obligatorio o voluntario. Porque en las Fuerzas Armadas existe retiro obligatorio también, independientemente de la edad. Por ejemplo, más allá de que sean de avanzada edad, cuando uno llega a general, ¿verdad?, no puede estar en el rango de general más de 7 años. Uh-huh. Y no existe ningún rango superior. Por lo cual, cuando uno llega al generalato, pasó 7 años y tiene que pasar a retiro obligatorio, independientemente de la edad que tenga, ¿verdad? Eso es una lógica de la... De
sus
la
leyes.
Ley orgánica.
Claro.
Que
puede llegar a general muy joven, digamos, y se retira, sí, muy se joven llega, también.
Claro, se llega igual a general, se llega a una edad.
Sí, sin duda.
No muy joven, pero bueno, igual, lo que tienes es esa condición, digamos, que no puedes estar más de 7 años allí y ahí tienes que pasar a retiro e irte de la fuerza. Uh-huh. Y eso se debe a porque, bueno, las lógicas de cadena de mando, ¿no?
Es decir, claro.
Tiene que ser una sola en el régimen castrista, digamos. Pero bueno, lo otro que se modifica son los aportes, ¿verdad? Porque un tema es la cantidad de años, el otro tema son los aportes, y aquí lo que se hace es que el aporte patronal, es decir, en este caso el Estado, se equipara con el aporte patronal del resto de la administración central, es decir, que se incrementa un poco y va al 19,5%. Uh-huh. Ese es el aporte patronal. También se incrementa el aporte personal. Esto es el aporte de cada uno del personal de servicio, ¿verdad? Que estaba en 13% y se coloca en 15%. Eso más o menos equipara a lo que es el aporte de conjunto, el aporte personal de todos los trabajadores en general, ¿no? El Montepío anda en el torno del 15% para todos. Acá hay una diferencia. Ese 2% de incremento de aporte, del aporte personal, no va a significar, en el caso de la tropa, y estamos hablando solo de los soldados, no va a significar ninguna reducción de su salario actual. Es decir, que se va a generar aumentos nominales para que se absorba ese incremento de aporte para no afectar el salario concreto que cobran hoy los soldados del Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Que son la gran mayoría y que están en un nivel, en una escala salarial muy baja. Pero sí va a afectar a los oficiales, que son los de más altos ingresos, ¿verdad?
Claro. Alejandro, ¿esto va a ir para las nuevas jubilaciones o va a ir para atrás también?
Bueno, ese es el tema de los tres colectivos, pero permítame terminar con dos cosas más que son muy importantes en esta caja. Los dos componentes tienen que ver con una lógica irracional que existía en el sistema actual, en donde los militares se jubilaban sin tope salarial, no como el resto del conjunto de la población, es decir, con el 100% del salario que estaba recibiendo, lo iban a recibir cuando se jubilaban, con el agregado que se jubilaban por el grado inmediato superior, con lo cual generaba la irracionalidad de que una persona cuando se jubila pasa a ser pasivo, pasa a ganar más dinero que cuando era activo.
Exacto.
¿No? Ese es, la verdad, uno de los contrasentidos más grandes y una de las cosas que se modifica. Se termina esto del grado inmediato superior, se coloca un tope de monto máximo a cobrar de jubilaciones, que antes no existía, ese monto máximo se coloca en 101 mil pesos, o sea, ninguna jubilación podrá ser mayor a 101 mil pesos, y a su vez se coloca un tope individual que tiene que ver con que cuando uno se jubila o pasa a retiro en las Fuerzas Armadas, va a cobrar el 80% de su salario, ¿verdad? No el 100% de su salario, con esos dos topes. Esto lo que busca es justamente mejorar la situación de lo que está tributando, o lo que está, a ver, de los gastos que tiene la caja, ¿no? Es decir, con estas situaciones. Y le otorga racionalidad, porque uno no puede cobrar más cuando se jubila que cuando está activo, ¿verdad? Ese es el contrasentido. Bueno, y ese es el cambio en general. Hay algún cambio específico que también es importante, porque antes los militares se jubilaban sin tope, como decíamos recién, pero por el salario de los últimos 30 días, ¿no? O sea, del último mes cobrado. Y ahora lo que se establece es que es un promedio de los últimos 5 años, ¿verdad?
Claro.
Porque, bueno, si no el último mes... Hubieron algunos casos, eso es mucho casuística, en algunas áreas donde justo en el último mes antes de jubilarse tenían mayores ingresos, ¿no? Entonces después se jubilaba mejor. Y lo que tú recién decías, ¿cómo hacemos para hacer una reforma, ¿verdad? Primero sin afectar los derechos adquiridos, porque esta es una cuestión que está consagrada en la Constitución de la República, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta ley no se le aplica a los que hoy están jubilados. Esos van a seguir con las jubilaciones que ya tienen.
Claro, ya se ganaron ese derecho.
Ya generaron ese derecho, y ahí está en discusión el otro aspecto de este proyecto, que es el impuesto específico a las jubilaciones militares para financiar parte del déficit, ¿no? Serán afectados por esa otra ley, pero no por esta ley que modifica los criterios de retiro de las Fuerzas Armadas. Luego, de los que están de servicio, hoy, en la actualidad, hay tres conjuntos. El primer conjunto de personas son aquellas que tienen más de 20 años de servicio, es decir, que ya tienen causal jubilatoria, ¿verdad?
Sí.
Según la ley vieja. Bueno, entonces lo que se plantea aquí es que esas personas se jubilan con la ley vieja.
Bien.
¿Verdad? No con esta nueva que se está proyectando.
O sea, lo que ya están para jubilarse, lo que ya podrían jubilarse, ahora, se hacen con el sistema que está actual.
Claro, se hace con el sistema anterior.
Los que están, luego, ahora para eso.
Para jubilarse.
Claro.
Los que están, claro, ahora, que ya tienen causal ahora.
Que empezaron su, ¿no?, trámite, claro, sí.
Claro, y además que esto tiene otra dificultad, porque si yo estoy modificando el régimen por uno que es menos beneficioso,
exacto,
genera un incentivo rápido a que todos se me jubilen ahora,
sí,
y me puede generar un problema, ¿no? Entonces tengo que generar certezas allí en cuáles son los regímenes en los que se jubila cada uno, para no tener problemas de esa naturaleza. Luego hay otro conjunto, que son aquellos que tienen entre 10 años y 19 años de servicio, ¿no? Es decir, que no pasaron los 20, no tienen causal jubilatoria. A ese colectivo se le aplica un proceso gradual que va convergiendo a la ley esta que estamos proyectando al cabo de 10 años, ¿no? Es decir, que empieza con, para poner un ejemplo, hoy es el 100% de su, se jubila con el 100% de su salario, el primer año empieza a bajar un porcentaje hasta llegar al 80 en 10 años, ¿verdad? Es decir, eso es como la transición entre el proyecto actual y el proyecto nuevo.
Y a los que no llegan aquí a 10
y a los que no llegan a 10 años
se les
aplicaría el proyecto 9.
Perfecto.
¿Verdad? Con esto nosotros buscamos darle certeza y garantías,
claro,
sin que nadie se sienta afectado en sus derechos o en sus derechos adquiridos y pueda hacer motivar algún reclamo de inconstitucionalidad frente,
claro,
a la Suprema Corte de Justicia.
Claro. Alejandro, vos decías que actualmente el 85, con cómo están las reglas ahora, el 85% necesita ser saneado de la caja militar. ¿Hay un cálculo de cómo sería, de cuánto debería ser saneado si esto estuviera aplicado plenamente, esta reforma? ¿A cuánto bajaría ese porcentaje?
Bueno, ahí...
Si es que necesitaría ser saneado, ¿no?
Claro. Hay estimaciones. Primero, recordemos lo siguiente, ¿no? Si uno mira la historia del Uruguay, yo lo que pude obtener de información es allá por 1920, allí la caja militar necesitaba de un 50% de aportes de rentas generales, ¿no? O sea, siempre tuvo déficit a lo largo de la historia.
Claro.
Luego de los 60 y los 70, el déficit se incrementó del orden del 60-70%, y ahora llegamos al 85, ¿no? O sea, es una histórica, hace más de 100 años, digamos, que tiene déficit esa caja. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer una reforma que nunca se abordó en el país, ¿no? Y le estamos tratando de dar sustentabilidad. se espera que se equilibren en parte las cuentas hacia, digamos, el equilibrio se generaría dentro de 20 años, primero, ¿no? O sea, el equilibrio absoluto de la caja. Ahora, esto depende de otras situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la caja es sustentable en la medida en que tenga una X cantidad de aportantes, ¿no? Sí, claro. Y se impone una discusión hacia adelante que cuál es el número de efectivos que tienen que tener las Fuerzas Armadas. Que tiene que ver con los oficiales, que tiene que ver con la clase y con los soldados. Pero
cuando decís equilibrio, nos referimos a que no, o sea, se sustenta por sí sola. En 20 años sí. se prevé que se podría sustentar por sí sola, digamos.
En 20 años lo que podríamos llegar a tener como resultado es una disminución fuerte de su déficit, ¿verdad? No llegar a ser sustentable 100%, digamos, ¿no? Ah. Pero sí un déficit manejable.
Bien, pero no sabemos que en qué porcentaje, todavía no se
todavía
puede...
Todavía no sabemos porque eso lo afecta directamente la cantidad de personal de las Fuerzas Armadas. Te voy a poner un caso, por ejemplo. Cuando nosotros reformamos la caja policial, que también tenía un alto déficit, ¿verdad? Se hizo una estimación de años que con las modificaciones que se hacían, ¿cómo se resolvía el déficit de la caja? Se resolvió un poco más rápido el déficit de la caja policial por dos razones fundamentales. La primera es que creció el número de policías, es decir, creció el número de activos, que empezaron a aportar mucho más, ¿verdad? Porque lo que pasó en los últimos años es que se ha incrementado la cantidad de policías que hay en el Uruguay. Pero además se le duplicó el sueldo a los policías. Por tanto, se duplicó el aporte de esos activos. Claro. Que terminó generando un saneamiento más rápido de la caja, simplemente por el hecho de que hay más activo que pasivo. ¿Verdad? Entonces, esta discusión de la sustentabilidad de la caja militar está muy atada a una discusión que va a venir después y que hoy se está discutiendo dentro del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, que dentro de el cronograma era discutir una ley de defensa nacional, que ya la aprobamos, y ahora discutir la ley orgánica de las Fuerzas Armadas a efectos de definir el dimensionado de las fuerzas, ¿no? Tanto sea en la cantidad de efectivos, en la cantidad de oficiales, e incluso de las diferentes armas, ¿no? Entonces, esa última discusión, la que va a redefinir cuántos activos van a estar aportando a la caja, es la que nos va a poder permitir calcular, después de la reforma de la caja, con este sistema de aportes, definir exactamente en cuánto tiempo se solventa la caja militar en el futuro. ¿Entendés?
Ahora, Alejandro, la bancada del Frente Amplio, ¿se manifiesta toda de acuerdo con esta reforma? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están manejando?
Bueno, a ver, el proyecto entró por el Senado de la República, ¿verdad? Va a ser tratado allí. Hubo una presentación que hicieron los compañeros del Poder Ejecutivo a las dos bancadas, y el proyecto empieza a discutir. Yo diría que hay una opinión favorable, en principio, de toda la bancada del Frente Amplio. Más allá de que han existido manifestaciones de algunos compañeros diciendo... Bueno, algunos creen que es demasiado, demasiado gradual la mejora o el saneamiento de la caja en el tema de los plazos, que querrían hacerlo mucho más rápido. Hay otros que creen que eso es el óptimo, otros que creen que habría que hacerlo más gradual todavía, ¿no? O sea, que los cambios sean menos fuertes o menos drásticos. Digamos, los tonos que hay con respecto al proyecto de ley. Pero todos ellos coinciden en que hay que reformar la caja, en que el proyecto es un muy buen proyecto para empezar a discutir, ¿no? O sea, es una muy buena base, más allá de que puede tener alguna modificación, ¿verdad? En uno de estos sentidos, aquellos que quieren hacerla un cambio más drástico y aquellos que quieren disminuirlo un poco. Pero en realidad yo creo que desde mi punto de vista personal, el proyecto que envía el Poder Ejecutivo es un muy buen proyecto y creo que debería aprobarse sin grandes cambios.
Bueno, vamos a ver entonces.
Pero bueno, esa es mi opinión.
Sí. Vamos a ver ahora cómo se tramita la discusión en el Parlamento por
claro.
las dos cámaras. Alejandro
Sí,
Sánchez.
ahí es una, ahí es la otra discusión, ¿no?
Claro, sí, ahí ya
Porque el
empieza otra.
Frente tiene mayorías absolutas en Senado
Exacto.
y en
Sí.
un
Y
luego
luego
hay que construir mayorías en diputados para este proyecto, ¿no?
Sí,
Sí.
por eso te consultaba, porque ahora
Ah,
ya está un
claro.
poquito más complejo eso.
Sí, bueno, vamos a ver qué
Sí, es
pasa.
más difícil,
Bueno,
pero bueno, la verdad que
Alejandro,
trabaja.
muchas gracias por estos minutos en la mañana, Unirradio.
No, gracias a ustedes, ¿eh?
Chau,
Te
chau.
mando un abrazo grande.
Muchas
Hablamos
gracias.
con el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, del
Clarito,
Frente Amplio, sí,
explicó todas las partes que integran esta reforma de la caja militar. Bien claro,
Sí, y
Alejandro
vamos a ver qué
Sánchez.
pasa con la oposición en diputados, sobre todo, ¿no?
Sobre todo eso,
Sí,
sí. Que ahora las mayorías empiezan a perderse.
el principal referente de la oposición es Gonzalo Mujica.
Claro, hoy escuchábamos
Se
a
va ahora con la
Mujica que
rendición de cuentas.
ahora Gonzalo Mujica hablaba de la rendición de cuentas, pero ¿qué pasa con todos los
Ya no es
demás
la calle
proyectos de ley
Pou
que entran, ¿no?
ni. Bueno, Bordaberry, te digo, ya estaba fuera, casi fuera de partido, ¿no? Pero es tremendo. Una
Es
cosa, un
tremendo,
disparate.
es
Hasta
tremendo.
que no deje la bancada, como dijo que la iba a dejar,
Después de la votación
de
de la
la rendición.
rendición,
Sí.
está parado
Hasta ahí, está
ahí
ahí.
en un lugar bastante complicado el Frente Amplio con la pérdida de ese voto.